Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, llegó el viernes. Hoy es viernes 5 de noviembre y aquí en Sumas estamos, señores, felices de compartir con ustedes. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás?
Feliz, feliz, feliz. Vengo muy preparado para nuestro viernes. La verdad que creo que va a ser un viernes bien especial y hoy un viernes bien cariñoso para nuestros papás. Ya vas a ver por qué. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, empezamos con No es pura ficción. Hoy Alex no nos acompaña en vivo y en directo, sino que lo va a hacer desde su casa. Se va a conectar, ojalá la conexión nos funcione bien y no juegue una mala pasada, para hablar sobre esa película El Informante, ¿verdad?
Sí, yo creo que hoy todos nuestros invitados vienen, Santiago, por vía satélite, porque también yo traigo mis invitados para el presupuesto, pero adivine qué, no voy
Dígame
a contar nada.
¿No me va a contar? Ah.
Nada, lo bueno, contamos allá.
Yo tampoco lo voy a contar de música para tu bolsillo a nuestra audiencia, pero sí les digo que se preparen porque va a estar muy emotivo y, en mi opinión, bastante lindo, diría yo. Así que bueno, quédense con nosotros, espérense esta sorpresa. E iniciemos Sumas.
Bueno, comencemos ya.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. No es pura ficción llega a ustedes por cortesía de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Pues sí.
Sí, sí.
¿Cómo no?
Cuénteme.
Sí, llegó el momento que muchos esperamos para conversar con Alexandra Santana. Aquí esta es. Señorita que se nos está volviendo toda una estrella aquí en República Dominicana a través de Minerva's Film. Están produciendo documentales, están en varios proyectos muy interesantes. Y entre esos, pues está su participación aquí en Sumas, donde le sacamos el jugo. Muy buenas noches, Alex, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago y Beth. Hoy dijeron mi nombre completo, Alexandra Santana.
Mi amor, es para que el mundo lo sepa, para que todo el mundo te conozca, porque yo me imagino que en el mundo del cine te van a conocer así como la directora, productora.
Productora
Alexandra Santana, claro que sí.
¿Cómo ¿Cuál será el seudónimo?
Yo feliz. Ah, Alex, ustedes me pusieron mi
sí,
seudónimo.
Sí, Alex.
Eso fue automático. Ale, Alex, no sé.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Muy bien?
Yo estoy muy bien. La verdad es que un feliz cierre de semana. Productivo e intenso, pero bueno.
Así es. E intenso como la película que vimos, ¿verdad?
Sí.
Bien, bien intenso. El Informante, para todos los que nos están oyendo hoy y no nos oyeron hace 8 días, además de un boche por no irnos hace 8 días, Pues una actualización, hoy vamos a hablar.
¿Viste
aquí
que dominicano se oyó Santiago ahí, Alex? ¿Viste?
Aquí vamos a hablar hoy en Sumas de esa película El Informante, con dos actores fenomenales, ¿o no, Alex?
Bueno, dos actores, yo diría que más de dos actores, porque la verdad es que todos estuvieron fenomenales, desde Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, que no sé si recuerdan que es un actor canadiense que falleció incluso en febrero de este año, me parece, a inicios de este año. Danianne Benora, que es la esposa de Russell Crowe. O sea, yo creo que las actuaciones ahí están todas bastante buenas.
De primera, ¿verdad? ¿Les gustó la película o no?
Me encantó a mí por el concepto, por el contenido más, yo diría que moral, será. Eso fue la parte que a mí más me llamó la atención. No sé a ustedes.
Alex,
sí.
¿Qué dices?
A mí lo técnico me encantó que la película te entra en ese nivel de realismo que busca retratar con la situación moral que vive el personaje de Russell Crowe, que incluso uno se cuestiona, o sea, si yo estuviera en esa posición, ¿qué yo haría? Que era lo que todo el tiempo yo pensaba, querer hacerlo bien y enfrentarse a todas las situaciones que se enfrentó, ¿no? Y el peso que tiene lo mediático y los medios de comunicación en posicionar ciertas ideologías y, digamos, posiciones sobre la vida de las personas, ¿no? Por encima de un hecho particular. Ahí conecto con Ivette, de que eso me gustó muchísimo. Y también me gusta que la película tiene como, le da como un valor muy importante al ambiente, ¿no? La ciudad donde pasa. Yo no sé si ustedes se fijaron que la ciudad se siente, o los espacios, los personajes en sí también de la película. O sea, él juega con muchos elementos donde el personaje se pierde viendo un cementerio. No sé si se veían como esos elementos donde iba en el carro y entonces veía los paisajes, se perdía como viendo el paisaje, el reto de las ciudades a gran escala, que uno dice, bueno, ¿y qué está pasando en la ciudad? Y realmente es jugando con esa introspección del personaje que se pierde en el mismo entorno en el que habita, ¿no? En lo verde, en ese paisaje del mar cuando lo ve. Entonces, uno puede como distraer. En realidad, creo que el director juega con los ambientes como si fuese la historia. Me gustó mucho la fotografía y cómo va creando como intimidad, o sea, crea como un balance muy interesante entre lo que es el entorno y luego jugar con esos claroscuros y con esa intimidad del personaje ya cuando está en espacios cerrados, sin que uno pierda el valor actoral como tal de la trama y de la historia.
Ajá. Mira, yo no sé cómo se llame eso en cine, pero me llamó la atención desde el punto de vista técnico de guión, no sé qué quiere, cómo sea, que uno como que siente como la presión de la posible violencia, como de la amenaza, pero nunca hay escenas como de, si me entiendes, como de acción. Es curioso eso, porque uno como que siente que siempre va a pasar el riesgo que está corriendo.
Sí, porque el director de fotografía juega con muchos planos cerrados. No sé si ustedes recuerdan la entrevista, que uno siente la tensión porque él va cerrando el plano en la medida que el personaje va respondiendo a las situaciones más complicadas. Y también juega mucho con anticipar momentos sin necesariamente decirlo con palabras. Yo no sé si ustedes recuerdan la primera escena en la que vemos que Al Pacino está hablando con uno de los líderes de Hezbollah. Y hay un momento en el que uno ve la imagen en el que el líder del Hezbollah se va porque se ve una imagen reflejada en la pared de la sombra. Entonces uno ve la sombra de que el personaje ya se fue, y cuando Al Pacino se da cuenta de que él no le responde a la última pregunta, es que él dice, bueno, se fue. Pero ya a nivel de espectador, ya uno se dio cuenta porque la dirección de fotografía te está retratando. O sea, es un momento muy mínimo. Yo creo que lo tienen que volver a ver ustedes para darse cuenta, pero...
Sí, yo voy a ponerle cuidado, pero mira que tiene...
Presten la atención a ese momento, y eso te crea una tensión, porque hay un silencio, y tú sabes que algo pasó, pero uno se da cuenta en ese ligero detalle, de que en la sombra se ve que ese líder se fue. Y bueno, como son muchos detallitos que de verdad conjugan muy bien el trabajo de la dirección de fotografía, diría yo, con la visión del director y de cómo el director quería contar el suspenso.
Sí, que a mí me encanta eso, que en cierta medida, digo yo desde mi ignorancia, es como una especie de, de libro, digámoslo así, donde partes quedan como a tu imaginación, pero son muy sugeridas. No ocurren realmente en la película, pero uno en su mente las está elaborando, las está imaginando claramente. Y yo creo que si nos preguntaran en varias escenas, uno estaría pensando básicamente lo mismo que el otro.
Sí, eso es así. Bueno, es muy importante destacar, por ejemplo, que este director, Michael Mann, que es el director de la película, él es conocido porque sus protagonistas son con valores morales también bastante arraigados. Entonces, yo creo que eso también juega a favor de crearnos a nosotros como de sugerirnos, ¿no? Más que de decirnos directamente qué está pasando, si él gusta sugerir, porque es un estilo muy, muy marcado de Michael Mann.
Ah, no lo sabía, pero sí, yo sí lo percibí, porque es que como que uno se va imaginando lo que está pasando sin que él lo vaya mostrando, y eso es, a mí me gustó mucho de la película, digamos, no del contenido de la película, sino de la forma en la que está hecha, que es como en un libro, tú vas leyendo y te vas imaginando, el libro simplemente te va guiando, eso me gustó, me pareció bien atractivo, y no, creo que no lo había visto en muchas películas, para serte franco.
Sí, aunque es un poco larga. Y también tener en cuenta que esta película está basada en un artículo que se publicó en Vanity Fair en el año 1996, no recuerdo bien la fecha, pero puede que un poco antes, porque la película salió en 1999, pero está basada en este artículo que yo publicaba que sabía demasiado. Y qué bueno que lo mencionas, de que se siente como un libro, porque a veces uno ve adaptaciones que uno se queja de que o la película está muy aburrida o no retrató bien el hecho real que sucedió. Y creo que en este caso pues se siente como la esencia de que es cine y, ¿sabes?, una separación real y sin embargo igual te mantiene súper interesado, ¿no? De que aunque fue inspirado en hechos reales, se cuenta como cine.
Y en mi opinión, pese a ser una película larga, a mí me tocó partirla en dos tandas, la verdad, porque no me daba el tiempo completo para verla de corrido. Pues como que uno termina satisfecho con lo larga que es, porque como que vas, como que todo coincide, todo cierra bien, no te queda, no hay nada que quede como inconcluso, como suelto, o que no coincida dentro de la historia, porque hay películas que a veces uno ve y dice, oiga, pero esto no tiene nada que ver con tal cosa que contaron al comienzo. Aquí me parece que todo está como muy amarradito, muy adecuado, en mi opinión.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no la vi tampoco de una sentada, la película dura casi 3 horas. Pero sí, se siente todo bien amarradito. Aunque sí, de las críticas que recibió la película, es que muchos de los hechos fueron manipulados. Eso fue como de las publicaciones que salieron sobre la película. Pero yo en la defensa de la película digo que bueno, que aunque está basada en hechos reales, es ficción. Y yo creo que es importante que destaquemos que en ficción se sacrifica, ¿no? Digamos que el nivel de detalle, ¿no? De lo que sería un trabajo periodístico, de tú contar los hechos tal como fueron, porque es cine, ¿no? Y cine juega con ritmo, juega con otros recursos audiovisuales como tal, para conectar con emociones, con sensaciones que van más allá, ¿no? De uno ser fiel a un acontecimiento. Entonces yo creo que, y me encanta cómo ustedes lo presentan, sobre todo Santiago, de cómo la percibió la película, porque yo creo que como producto cinematográfico está muy bueno, está muy, muy bueno. Y se puede ver en familia, que también eso, yo creo que eso es importante, de que se ve en familia y hasta uno se cuestione, como que uno haría en tal o cual posición.
Ahora, hoy estoy un poco preocupado.
A ver, no, yo estoy
pensando. Si no tuviera Ivette aquí enfrente, diría que se durmió como se durmió viendo la película.
No me dormí viendo la película, la vi, claro que la vi. Pero tú sabes algo, Alex, mientras yo veía la película me preguntaba, ok, quiero que Santiago nos cuente la parte económica, el enlace económico, ¿verdad? Con esta película que vimos, que no lo hemos escuchado, Santiago, así he estado callada, pero usted también.
No, yo me reservo un poquito para hablar de los temas aburridos al final. Yo dejo que Alex y tú atraigan la atención de la audiencia. Ya cuando está en el clímax, en el máximo, yo comienzo a hablar de temas que la gente dice, ah, ya empezó Santiago.
Santiago hace del segmento una película en sí mismo.
Exactamente. Cuéntanos, Santiago, cómo está este enlace, ¿verdad? De una película que para mí mayormente tuvo un contenido, por decirlo así, se estaban viendo lo ético, la lealtad, la integridad de un ser humano. Ahora llevémoslo a la finanza.
Bueno, mira, realmente lo más interesante de la película es ese aspecto que ustedes tocan del contenido ético y de los principios, ¿verdad? Y es que muchas veces, creo que muchos han pecado de castigar al sistema capitalista por ese poder que tiene para cambiar ciertas cosas, ¿verdad? Es decir, sugiere, digamos, de alguna manera, muestra la película, es esa concepción que todos tenemos del poder que da el dinero, tan intangible pero tan real, de transformar incluso las realidades, es decir, comprando medios de comunicación o la relación que existe de mercado entre los medios de comunicación y quienes patrocinan en ellos, ¿verdad? Entonces el medio de comunicación muchas veces dice, no, yo no publico esto porque si no aquel me quita los patrocinios y yo vivo de patrocinios, vivo de promoción, vivo, ¿verdad? Entonces normalmente tendemos nosotros a juzgar desde afuera esa situación. Y lo interesantísimo para mí de esta película es que pone, miren que Alex lo tocaba, a mí me encanta oírlas porque ustedes van desmenuzando la película y a mí solo me toca como dar la estocada final. La película humaniza ese dilema, no lo pone en las manos del otro, sino como que uno se identifica con la situación y precisamente se pregunta lo que Alex se preguntaba hace unos segundos, ¿yo qué haría en esa situación? ¿Verdad? Entonces es muy interesante porque transforma el dilema, o más bien el juicio que nosotros tenemos sobre las grandes corporaciones, sobre el poder económico, incluso sobre el poder político que existe, la relación que existe entre medios, dinero, capitalismo, política, ¿verdad? Que siempre la vemos de otros, eso estamos así por la culpa de otros. Pero en esta película es muy interesante porque lo muestra, claramente lo muestra, pero me lo trae a mí. Y es, si usted es el que está en esa situación, ¿qué haría, verdad? Entonces lo pasa al campo de la responsabilidad profesional y personal. Eso a mí me parece fascinante porque esta película está como muy arraigada en lo que es nuestra sociedad occidental, donde siempre hay como un relativismo o un proporcionalismo, donde, por ejemplo, si yo denuncio a la tabacalera en el caso de este científico que trabajaba allá adentro, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Me voy a separar? ¿Me van a maltratar? ¿Me van a perseguir? ¿Voy a resultar herido, muerto? Pero si no lo hago, que es el caso real, ojo porque esto está basado en un caso real, ya les cuento un poquito de las consecuencias económicas, pero está basado en el caso real. Si no lo hago, ¿será que puedo vivir tranquilo sabiendo en mi conciencia que mucha gente se puede estar enfermando o muriendo porque yo no estoy denunciando este hecho? O sea, ese es el dilema interesante, es que nosotros como consumidores, como parte de este sistema, tenemos una responsabilidad grande en cómo funciona el sistema. Y a mí me encanta que la película de manera indirecta nos cuestiona esto. Es, ¿usted qué haría si está en esta situación? Y muchas veces uno, mientras está viendo la película, lo piensa. Dice, ¿qué haría yo? ¿Yo continuaría o me detendría? No sé si les pasó a ustedes eso, pero a mí me pasó. Me parece impresionante ese cuestionamiento que nos hace la película sobre la responsabilidad que nosotros en realidad tenemos con este sistema del cual hacemos parte. Somos consumidores y como consumidores tenemos un poder grandísimo, pero a veces hacemos parte de esos dilemas, no solo como consumidores, sino como trabajadores, como asesores, como accionistas. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos esto? Realmente, ¿somos fieles a nuestros principios, a nuestra ética, a nuestra profesionalidad o nos dejamos dominar por el sistema? Eso a mí me llama la atención. Es una película estimulante y muy polémica, en mi opinión. Y polémica no que uno pueda discutir mucho con los otros, sino con uno mismo, que es lo más importante. Me encanta. Es decir, ¿tenemos nosotros la forma de cambiar este mundo? Mi respuesta es claro que sí, cada uno la tiene. No tenemos que esperar a que las grandes multinacionales tomen la decisión. Nosotros tenemos el poder de poder hacerlo, como consumidores, como trabajadores, como asesores, como accionistas, les digo. Y acá otra parte que creo que es importante sumar, especialmente por lo que ojalá se nos venga en República Dominicana, y es que si usted admira o detesta ese sistema, siendo usted accionista de una compañía, puede comenzar o a cambiarlo o a disfrutar eso que usted dice, esto es buenísimo. Entonces, eso es una solución para participar de ese mundo, bien sea para ingresar y cambiarlo o para ingresar y aprovecharse de esas circunstancias que se generan. Pero esa controversia a mí me llama mucho la atención. El dilema entonces está inspirado en hechos reales, que es esa batalla jurídica que se inició en el 98 contra las grandes compañeras tabacaleras, ¿verdad? Y que hasta el momento se dice que se ha trasladado a indemnizaciones por cerca de más de 255 mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? 255 mil millones de dólares en compañías que tuvieron que pagar las compañías tabacaleras, ¿verdad?
Increíble.
Una suma muy relevante y que pues está ahí encima. Y que de hecho miren que las compañías tabaqueras han cambiado muchísimo desde entonces. Si ustedes ven, ya el tema del cigarrillo ha cambiado mucho, el consumo del tabaco ha cambiado hacia una forma más sostenible, pero todo esto ha hecho parte de una corriente donde el consumidor y estas personas que se enteran de información revelan y cumplen con su deber social y ético de denunciar. Entonces, es una película que a mí me encantó. Bueno,
señora. Una curiosidad, Santiago, con relación a eso, es que el verdadero Jeffrey Wigand pidió dos concesiones a los realizadores de esta película. Y una de ellas fue que no se fumara en ninguna de las partes.
Fíjate, muy fiel a sus principios.
En ninguna de las escenas.
¿Y cuáles son las otras? Ya tengo curiosidad.
Ah, bueno, la otra fue que cambiaran el nombre de sus hijas, el nombre original.
Claro.
Pero igual hay tres momentos en los que sí se ve que se fuma cigarrillos. Creo que fue un momento con una señora en el aeropuerto, luego hay otro momento en la reunión con el líder de Hezbollah, y bueno, ahí creo que hay otro momento que tendríamos que verla de nuevo y fijarnos con más detalle, pero muy fiel a lo que decías.
Sí, me encanta, y me encantan estos detallitos que tú nos traes, porque a veces uno en medio del rollo de la película, del desenvolvimiento, no se da cuenta de esas cosas pequeñitas que son muy importantes. Por eso me fascina oírlas hablar a ustedes primero, porque yo de ahí cojo algunos argumenticos para después simplemente meter el gol.
Oye, Ivette, lo que él hace.
Ya veo.
Él no hace su tarea, Ivette, somos nosotras.
Cada cual tiene su estrategia para que vean.
Ya veo. Santiago, ¿y qué nos tiene para la semana próxima?
Ay, les tengo una película que se van a sorprender y muchos van a decir, oiga, pero ¿esto cómo lo van a amarrar al mundo económico, al mundo de las finanzas, al mundo empresarial? Y ahí viene la incógnita grande. Es una película que estoy convencido que más del 50% de nuestra audiencia la ha visto y que con certeza la van a disfrutar cuando la vuelvan a ver. La pueden ver en familia porque es fabulosa. De hecho, es una película para niños. Es una película que yo creo que todos disfrutamos. Ustedes se van a reír porque volvemos a los dibujos animados o al, no sé cómo se llame eso hoy en día.
Cine de animación.
Al cine de animación. Eso es técnicamente. Ay, gracias, Alex. Por eso es que te tenemos acá, para que nos ayudes con esos conceptos del cine en los que uno no tiene tanta profundidad ni conocimiento. Es una película, yo no sé de qué año será, pero se llama, a ver si la reconocen, Monsters, Inc. ¿La han oído?
No.
¿No han oído Monsters, Inc.? Bueno. La fábrica de monstruos, no sé cómo se llama en español. Monsters, Inc. ¿No la han visto? Bueno, tienen que verla. Miren, aprovechen acá un segundito y pónganla en Google. Monsters, Inc.
Bueno, yo no me confieso tan fan del cine de animación, pero acepto recomendaciones y las disfruto.
Bueno, la vas a disfrutar mucho. Es una película de Disney. Quienes estén en Disney, en Disney Channel, la pueden encontrar de vez en cuando la pasan. O quienes hagan parte del streaming, o no sé cómo se llama esto de Disney, la verdad que está bueno, está ahí. Es una película que es muy bonita y muy, 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 muy entretenida. Me llama mucho la atención, ya les contaré por qué. Vayan pensando qué tiene que ver esto con el mundo en el que vivimos. Ajá. Y entonces, ajá, pues nos veremos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Alex, muchas gracias por tu compañía esta noche desde tu casa. La próxima vez te queremos más cerca. Pero bueno, no importa, está bien. Lo importante es que nos acompañes con tu conocimiento y con tu concepción de la, y tu análisis de las películas que vemos acá.
Claro que sí, para mí un placer todas las semanas compartir con ustedes.
Un abrazo, Alex.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Y Santiago, como se lo dije en la agenda de hoy, yo traigo un presupuesto que yo sé que a muchos de los amigos de nuestra audiencia que nos escuchan les va a interesar, y a usted también. Porque yo creo, en los meses que tenemos trabajando ya aquí en Sumas, cada vez que yo voy recordando que el año está cerrando, y usted habla de diciembre, se le pinta una sonrisa en la cara. Hoy vamos a hablar de decoración.
Pero es que ¿quién no? Si es que grandes recuerdos familiares, grandes recuerdos con los amigos, muchas veces están relacionados con esta época donde compartimos tanto con la gente. Entonces, Ivette, eso es inevitable. A no ser pues que uno sea como el Grinch, que también es válido.
Bueno, no. Aquí en este espacio, al contrario de Grinch, lo que tenemos son a una pareja que de verdad verlos trabajar juntos es impresionante. Ellos son los dueños de Nordrich, ellos decoran eventos, y es el señor Mario y la señora Norma. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están ustedes?
Buenas noches.
Buenas noches.
Qué bueno tenerlos aquí, Santiago, esta pareja. Tuve la oportunidad de conocerlos porque decoraron un espacio de un baby shower al que fui. Era un espacio pequeño, pero bellamente decorado. Y quedé conectada con la idea, con la imaginación que tienen. Y hoy están aquí para hablarnos de esta temporada donde yo sé que muchas personas los están contratando para Navidad, ¿verdad que sí?
Sí es.
Sí.
Yo me imagino que muchísimo, porque aquí en República Dominicana yo me he dado cuenta que la gente tiende a anticipar la Navidad, y en noviembre es cuando comienzan a decorar su casa. En muchos otros países es así a finales de noviembre o principios de diciembre, pero acá yo ya veo que por ahí el 20 de noviembre absolutamente todo está navideño.
Así es, o antes, ¿verdad que sí, Norma? Antes.
Antes. Este año comenzamos antes. Así ya es. Mediados de agosto.
¿Cómo? ¿De agosto? Estaba...
En agosto ya las tiendas tenían decoraciones
increíble.
A la venta.
Todo, y todos los artículos de Navidad.
Wow, muchachos, y cuéntenos de qué se trata esto. Yo sabía, como que a veces miraba fotos y decía, Dios mío, pero estos espacios parecen decorados por alguien experto. Pero no me imaginaba que existía este trabajo de yo voy a ir a decorar una casa para prepararla para las fiestas. Cuéntenme qué se toma en cuenta para ustedes crear un espacio para las fiestas en un hogar que ustedes no conocen.
Bueno, cuando nosotros llevamos a hacer un levantamiento del hogar, en este caso, nosotros visualizamos, vemos lo que hay, el ambiente, los tonos, los colores, y de ahí en adelante vamos plasmando las ideas y en colaboración con el cliente podemos hacer el presupuesto.
Bueno, pero yo me imagino que hay algunas cosas que son infaltables en la Navidad. Yo supongo, por ejemplo, que el árbol de Navidad es un infaltable, que la corona también lo es, pero no sé qué más tiene que contemplar la gente, como que resulta medio indispensable. En la experiencia de ustedes, ¿qué más hay como que normalmente la gente demande para su decoración?
Ok, también decoramos en algunas casas, hay chimeneas. Nosotros aquí en República Dominicana utilizamos el balcón de la casa para decorar. Sí.
Indispensable para mí las luces. Navidad sin luces para mí no es Navidad.
Tú dices luces para el balcón, luces para el árbol,
luces para el balcón, luces para la cocina, luces en el baño, luces en la sala, luces en el árbol, luces en el patio, me encantan.
O sea, que todos los espacios decorados que son alegóricos a la temporada deben de tener sus luces. Ahora, los colores, ¿se toman en cuenta los colores? Porque yo me doy cuenta que cuando yo era chiquita, todo era verde, rojo y dorado. Ahora todo es rose gold, un azul aqua, y yo digo, Dios mío, esto se ha variado.
Sí, porque ahora mismo las tendencias son los colores metálicos.
Y entonces,
con rose gold, hay un verde agua que es metálico, está el plata, el dorado no cambia, todos los años ese color predomina.
Y díganme algo, cuando llego a una casa, cuando ustedes van, ¿cómo la persona determina el presupuesto? Por ejemplo, yo quiero poner el árbol, yo también quiero que me decoren el balcón, quiero que me decoren o la mesa. ¿Cómo se toma en cuenta lo que es la decoración y cómo se determinan los espacios y se crea el concepto?
Bueno, uno va a hacer levantamiento, vemos qué hay disponible que el cliente tenga, que podamos usar. Y en base a eso, uno usa los colores y ver de todo lo que ellos tienen, qué es lo más que uno puede utilizar. Como ejemplo, podemos cambiar, en vez de comprar un artículo, uno puede pintar alguna pieza que el cliente tenga en vez de comprarla nuevamente. Hacer tipo reciclaje.
Perfecto, eso a Santiago le encanta, lo del reciclaje, porque nosotros somos pro planeta. Ahora, cuéntame los presupuestos.
Bueno,
¿cuánto oscilan?
Bueno, el plan básico oscila entre los 6.500 hasta los 12. Entiendo que una casa puede decorarse con ese presupuesto y los artículos que ya ese cliente pueda tener.
Cuando tú me dices básico, ¿qué incluye el básico?
Árbol, el balcón, luces, una área en la sala, algunos o que otros utensilios en la cocina, porque la cocina no se puede quedar igual que en el baño.
Pero esos 6.000 a 12.000 pesos es el servicio que ustedes brindan, me imagino, porque si hay que comprar un árbol, pues el presupuesto cambia totalmente, ¿verdad?
Claro que sí, porque ya ahí dependerá qué tipo de árbol el cliente desea. Estamos hablando de ese presupuesto utilizando ya herramientas que el cliente tiene disponible.
Okay, fabuloso.
¿El siguiente plan qué abarca? Cuéntame.
Bueno, el siguiente plan viene siendo lo mismo, pero más elaborado. Ese oscila de 12 a 25, 30.
Entonces, incluye que voy a meter la cocina decorada cuando la gente entre a mi casa, voy a tener el árbol, voy a tener tal vez el balcón, un espacio alegórico para esta temporada, ¿verdad?
Claro.
Y el plan Max, ya yo le puse el nombre al plan, el plan Premium.
Así lo voy a poner.
Dime, ¿qué abarca este plan Premium?
Bueno, el plan Premium abarca todo, siendo jardín, patio, árbol. Normalmente ya quien adquiera un plan premium es porque tiene o desea algún árbol grande, me imagino, por mi experiencia, que es una casa responsable, como diría yo, así grande, y este oscila alrededor de 40, 50, todo depende, como hablábamos, si hay que comprar el árbol, si el árbol ya está, o qué tipo de utensilio o artículo el cliente desea.
Bueno, Santiago, yo creo que este es el momento donde nuestros amigos que nos escuchan deben estar tomando anotaciones y deben de ya ir mirando qué es lo que quieren hacer en su casa y sobre todo deben afilar esa puntita del lápiz para que apunten este número de teléfono y también este Instagram donde nuestros amigos puedan encontrarlos a ustedes. Cuéntenme, ¿dónde nuestros radioescuchas pueden tener contacto con ustedes, ver su trabajo? Cuéntenme.
Nos pueden encontrar en @nortris04 en Instagram. Los números telefónicos es el 829-944-4808 y el 829-447-1344.
Bien. Cabe notar que también tenemos una tienda física.
Perfecto, pues ya saben, amigos que nos escuchan, a hacer sus llamadas con tiempo, no dejen esto para lo último,
sí.
Porque verdaderamente estamos teniendo problemas de envíos, problemas de contenedores, no en República Dominicana, sino en el mundo entero, y estos señores de Nortris pueden ayudarlos a ustedes a conseguir todo lo que necesitan para este evento que se avecina, ¿verdad que sí, chicos?
Así es.
Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche, de verdad ha sido un placer. Y, ¿quién sabe, Santiago, a decorar?
A decorar. Y ojalá que ustedes continúen haciéndolo porque pues, los buenos recuerdos de muchos niños, incluso los míos, por ejemplo, están atados a esa época navideña en gran medida. Así que ojalá que puedan seguir haciendo felices a muchas familias en la República Dominicana.
Gracias.
Gracias.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega Música para tus bolsillos.
Y llegó el segmento Música para tu bolsillo. Y sí, señores, yo debo admitir que cada vez que llegue este momento, todos los signos de pregunta en mi cabecita de admiración se prenden porque ¿qué será lo que nos trae Santiago para este segmento? Santiago, por favor, dígame algo. Deme una pista.
Sí, le voy a comenzar a dar pistas. Mire, la canción de hoy... Yo creo que a algunos nos va a poner emocionales, emotivos, nostálgicos, felices, no sé, va a jugar un poquito con nuestras emociones. Segundo, quien la canta es de nacionalidad argentina. Tercero, es una canción, digamos, antigua, pero que muy seguramente muchas generaciones actuales han escuchado en alguna fecha especial. ¿Qué le parece? ¿Fácil?
Difícil.
¿Quiere escuchar un pedacito a ver cómo le va?
Claro que sí.
¿Qué quiere que hagamos?
No, póngame el pedacito para ver.
Escuche esto, por favor, y usted nos va a decir si la identifica o no. Vamos a ver qué tal anda su oído.
No, Santiago, espere, ponga un poquito más, porque recuérdese que yo soy voz y música. Vamos a ver.
¿Nada? Bueno, entonces, para quienes no la identificaron como Ivette, pues aquí va la confesión, escuchen esto.
Hey. es un buen tipo.
Oh, por Dios, por Dios. Claro que sí. Música que ha superado todos los tiempos.
Y esperando. Tiene la tristeza larga.
Bueno, ahí está nuestra canción de hoy. Y para aquellos que de pronto les movió algunas fibras, pues entonces no duden. No importa que no nos sigan escuchando. No duden en coger el teléfono, en llamar a sus papás, en agradecerles con emotividad y con mucho cariño, pues todo lo que han hecho por nosotros.
¡Wow! Demasiado bonita.
Y hablando de todo lo que han hecho por nosotros, vamos a hablar hoy entonces de los envejecientes, de la tercera edad, o como lo llaman ahora, de esa tercera juventud. Y vamos a hablar de ellos con mucho cariño, no solo por todo lo que han hecho, lo cual le agradezco yo mucho a mis papás, sino pues por todo lo que siguen haciendo y su impacto en la economía, que me llamó muchísimo la atención. Aprovecho para enviarles, por supuesto, un saludo muy, muy cariñoso, muy especial a mi papá y a mi mamá, y decirles que los pienso seguidamente. Esta canción es una canción, por supuesto, de Piero. Quienes no lo conocen, pues su nombre completo es Piero Antonio Franco de Benedictis. Él es un cantautor italo-argentino. Nació en Italia, pero se radicó en Argentina teniendo apenas 3 años. Ha cantado rock, ha cantado música social y trova. Y esta es una canción que escribió, o existe el debate si la escribieron conjuntamente con el señor José Cherkasky. El álbum debutó en el 69 con el mismo nombre y fue editado bajo el sello CBS. Con Mi Viejo, como se llama esta canción, el trovador Piero consolidó su carrera en ese año y se consolidó cosechando otros éxitos. Sin embargo, ninguna canción ha sido tan popular como este tema. Piero tenía 24 años cuando le cantó Mi Viejo a su padre. Y dicen que la letra la compuso Cherkasky, su amigo de mucho tiempo, en apenas 10 minutos. La canción es un homenaje a su padre, pero según cuenta Piero, su padre no le gustó para nada esta canción. Ya sabemos lo que sucedió después, es que millones de personas alrededor del mundo se la dedican a sus padres, no solamente su papá, sino su mamá también, y la han escuchado con lágrimas en los ojos, recordándolos y compartiendo con ellos. Hablemos un poquito de la vejez, ¿le parece?
Claro que sí, Santiago, claro que sí. Cuénteme cómo traemos esto a sumas de nuestros queridos viejos.
La vejez es un símbolo de estatus en algunas culturas y en algunas sociedades como la japonesa, la china, las asiáticas, especialmente valoran muchísimo la vejez. De hecho, cuando usted viaja, en los hoteles le preguntan la edad para asegurarse de que efectivamente usted va a recibir el respeto y la deferencia que le corresponde. En contraste, en Occidente, el envejecimiento por lo general no se ve como algo deseable. Todo lo contrario, ¿verdad? Luchamos para no envejecer. Y los estereotipos sobre el envejecimiento son reforzados a través de décadas y actitudes sociales, ¿verdad? Que a nivel inconsciente a menudo pues, tendemos a materializar y a reforzar. Este grupo de edad ha estado creciendo en la pirámide poblacional del mundo entero, principalmente debido a la baja tasa de mortalidad que tenemos hoy en día y a una mejor calidad de vida y esperanza. Mire, gracias a los avances médicos y tecnológicos, hemos llegado a esta nueva etapa de vida que se ubica más o menos entre los 55 y los 75 años y que cariñosamente se ha bautizado como la generación de plata. Seguramente por dos razones, porque tienen más dinero y segundo porque tienen canas, ¿verdad?
Sí.
Y es una etapa en la que ahora se disfruta de unos 20 años más la vida, una etapa donde todavía hay mucha calidad. Es importantísimo que no se puede ignorar esta imparable realidad de que la población del mundo se está envejeciendo. Y aunque eso asusta, también ilusiona. Ya les cuento por qué. La esperanza de vida ha aumentado desde 1840 a un ritmo de 2 años y medio por cada década. Es decir, cada vez que pasan 10 años, la humanidad vive 2.5 años más en total. Una cifra muy importante. Esto, por supuesto, presenta tremendos desafíos para los sistemas públicos de salud y de pensiones especialmente. Pero entonces, ¿es la tercera edad el futuro del mundo? Pues yo no les voy a decir si sí o no, pero abróchense el cinturón, pónganse cómodos, porque les voy a decir que el 16% de la población en el año 2050 tendrá más de 65 años según las estimaciones de la ONU.
Wow.
El 16%. Y en el 2018, por primera vez, los mayores de 65 años superaron en el mundo entero a los menores de 5 años. Y en el 2050 superarán a los menores de 15 años. Hace un siglo era inconcebible pensar que íbamos a superar los 65 años de edad, pero estábamos muy equivocados. En 2050 se proyecta que en el mundo habrá más de 400 millones de personas con 80 años o más. Y habrá alrededor de 3.2 millones de personas con más de 100 años. En Europa, uno de cada tres ciudadanos superará los 65 años. Y la mitad de las niñas europeas que nacieron en el 2018 vivirán más de 100 años. ¿Qué tal esa cifra?
Wow, Santiago, pero esto pone a uno a pensar. Ahora yo, escuchando todas estas cifras, digo, señores, pero la gente va a dejar de tener bebés. O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque
la gente está dejando de tener bebés, efectivamente. Tenemos menos natalidad y menor mortalidad, así que nos envejecemos ahora, más. Mire,
preocupante, Santiago, esa población, ¿cómo va a generar dinero?
Bueno, mire, fíjese, usted me está leyendo la mente. La segunda gran preocupación para esa población después de la economía es la salud. Ojo, después de la economía es el primer aspecto y por eso el tema de la jubilación, de ahorrar para el retiro, de la pensión, es tan relevante. Pero mire las cifras tan impactantes. Se estima que entre el 25 y el 40% del consumo mundial, depende del estudio, por ejemplo, hay un estudio del BNP Paribas que señala que el 40% del consumo mundial hoy corresponde a personas que se ubican en esta edad. Increíble, ¿ah? Son personas que consumen más, ahorran menos y tienen más tiempo para gastar y disfrutar. Así que ahí hay un tema interesante. Hoy, si la economía de plata, si la silver economy, como se le llama, se midiera por tamaño, sería la tercera economía más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos y de China, para que ustedes lo tengan presente. Se tiene en cuenta que dentro de esta estadística entran aquellos que son mayores de 50 años. Se estima que su gasto crecerá un 5% al año hasta alcanzar los 6 billones de dólares alrededor del año 2026. O sea, estamos cerquitica de eso. En esa fecha, es decir, dentro de 5 años, el consumo de esta gente supondrá más o menos el 40% del gasto mundial. En eso casi todos coinciden. Y representará cerca de 88 millones de puestos de trabajo nuevos. Y es que, por ejemplo, los viajeros europeos que son mayores de 65 años son siempre los que más gastan. Ahí hay una cosa bien interesante. Esta economía plateada es un reto, es una amenaza o es un mercado de nuevas oportunidades. Bueno, el envejecimiento de la población es una tendencia en todo el mundo. Y en América Latina y el Caribe, pues no somos la excepción. Y esto está impulsando a cambios importantes en nuestra economía que reflejen y respondan a las necesidades y preferencias de este sector de la población, de este grupo que tiene más de 55 años. Es importante entonces comenzar a ver cómo comienza a cambiar la dinámica. Por ejemplo, la dinámica de salud, se van a generar muchos empleos en esas áreas, ¿verdad? Porque las personas de mayor edad requieren mayor atención sanitaria y de servicios sociales y de apoyo normalmente. ¿Quiénes se van a ver muy favorecidos ahí? Por ahora, hay una tendencia global que las mujeres son las que conforman buena parte de esta fuerza laboral. De hecho, en América Latina y el Caribe, el 90% del cuidado de los adultos mayores está en manos de mujeres. Pero es una estadística que comienza a cambiar. Comienzan a los hombres a ingresar en este mercado porque hay una gran oportunidad allí. Es importante aprovechar el hoy y cultivar para el mañana. Y esto tiene un doble sentido. El primero es, todos queremos llegar a viejos y ojalá así sea, pero preparémonos para hacerlo. No desaprovechemos las oportunidades de ahorrar para nuestra vejez. Los fondos de pensiones están ahí para ellos y el sistema realmente funciona. En los países donde hay pensiones, la gente aplaude que se hayan tomado ese tipo de decisiones. Y la contracara es, preparémonos para ese mercado que demanda cosas diferentes, pero que tiene un gran potencial de compra, como se ha visto en muchas partes. Este es uno de los grandes cambios sociales y económicos que se están produciendo hoy a escala mundial. Y no podemos simplemente cerrar los ojos y olvidarlos. Mire, esta oportunidad ha sido bautizada de diferentes maneras. Les dicen los vegenials, los adultecentes, los joviejos. Mejor dicho, es tan grande esto de la economía plateada que definitivamente ya no hay más nombres para ponerle. Ahí pero, tenemos un mercado muy interesante que yo creo que vale
claro
la pena
que sí.
Explorar.
Santiago, y es que para allá vamos todos. O sea, ya que, oye, se nos ha aumentado la calidad de vida, se nos ha aumentado el tiempo de vida, así es que para allá vamos todos, así es que hay que prepararse. Yo creo que ahora más que nunca hay que prepararse con no solo fondos de pensión, Santiago, también tenemos que hablar de salud.
Vamos para
prevenir,
allá, exactamente, prevenir. Y no solo allá, mire, las finanzas también tienen que prepararse, el sector financiero tiene que cambiar un poco en temas de planes de ahorro a largo plazo, planes privados de pensiones, servicio diferencial. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es que esta generación también ya está entrando en la era de la tecnología. Es decir, 6 de cada 10 personas que hacen parte de este grupo entran todos los días en Facebook. Se está reduciendo la brecha digital. Casi un 70% de quienes superan los 60 años utilizan internet a diario. Entonces, esto está cambiando. Vienen los vehículos autónomos, quizás una de las cosas importantes que se van a dar, los servicios especializados para esta población. Ahí hay una oportunidad gigantesca. Por eso queríamos traerlo a Sumas. Hoy, como un agradecimiento, ¿verdad? Un gesto de gratificación para todos aquellos que nos han cuidado y que hoy se encuentran más viejos. No importa si sus papás ya no se encuentran con usted, agradézcales en su creencia, la que sea. Pero quizás usted tiene una hermana que fue mayor y muchas veces lo apoyó, un primo, un amigo que es mayor. Denle una llamadita hoy, no se pierda. Ojalá de visitarlo este fin de semana y de agradecerle por todo lo que ha hecho por usted.
Bueno, Santiago, de verdad, qué manera de cerrar este viernes. Y nada, dejemos este disco para que nuestra audiencia lo escuche y se ponga así como que romántico y nostálgico y empiece a llamar a esos seres queridos que tanto, tanto han dado por nosotros e incluso estarían dispuestos a dar la vida por nosotros, nuestros queridos viejos. Un beso, nos vemos el lunes y pasen un excelente fin de semana.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.